Hola mis corazones amados, bienvenidos a otra serie de estos maravillosos videos acerca de las entidades. ¿Cómo están mi querida Doris?
Ah, estoy bien, muy bien, pero un poco nerviosa porque sí, a mí, para estar aquí tuve que vencer muchos miedos.
Y ahorita les vamos a platicar cómo fue esa, no voy a decir lucha, esa superación, ¿no? Sí, esa experiencia que siempre... Sí. Si se vive desde la conciencia, terminamos superando cualquier obstáculo que se presente en la vida. Yo digo obstáculo nuevamente porque como seres humanos estamos acostumbrados a ponerles ese significado porque así se vive, ¿verdad?
Sí.
Más sin embargo, son que experiencias que siempre nos están invitando, impulsando a ir más allá de nuestras propias creencias, nuestros propios esquemas. Y esto es liberación, así que ¡yay!
Sí, pero sí, agradecida, gracias de que esté
aquí. ¡Yay! Gracias, Doris. Gracias. También nos acompaña Mariana. ¿Cómo está, Mariana?
Muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Bendecida por estar aquí.
¿Tú qué onda con los obstáculos?
¿Qué onda con los obstáculos? Pues ahí los llevamos superando.
Bueno, gracias, como les decía, comenzamos con una serie más de estos videos. Y en estos videos, nuevamente, no sabemos si va a salir uno, dos o tres, pero vamos a estar contando nuestras experiencias con las entidades. Como yo, como Ana, el ser humano que soy, Doris, el ser humano que es, Mariana, el ser humano que es, cómo hemos estado experimentando este tema de las entidades de maneras muy claras, pero todavía más claras desde que comenzamos a hacer todo este trabajo consciente de las entidades. En los talleres, en los videos y las personas que ven estos videos, como Doris, por eso decidí invitarla, porque ella ya tiene sus propias experiencias acerca de las entidades que son muy claras.
Sí.
Esta serie de videos yo había pensado, había decidido, porque sentía que era lo más conveniente esperar hasta el final de toda esta serie de las entidades y al último contar cada una de nosotras nuestras propias experiencias. Más sin embargo, nuevamente, a donde quiera que voy, en cada taller, en cada sesión privada, en cada canalización de los sueños, cada vez tengo más personas que vienen con temas de las entidades. Estas personas también, la gran mayoría, están viendo estos videos de las entidades y ahora están pudiendo identificar más claramente esa entidad cuando la entidad los jala a su dimensión y cómo se da esa experiencia, esa interacción desde la entidad, desde la dimensión de la entidad con sus seres amados y cómo las personas ya están cachando esto. Entonces me decían, Ana, en ese momento pude identificar que era la entidad, pero también había mucha confusión, estaba experimentando mucha confusión, como decías también tú, ¿verdad?
Mm-hmm.
Si bien decía yo, esta no soy yo dentro de lo que estoy viviendo, ¿será la entidad? Porque ya estuve escuchando estos videos y suena mucho lo que Ana dice, mas sin embargo, sí sigue esta confusión, estas preguntas de ¿será la entidad? ¿O en verdad seré yo?
Sí.
¿Verdad? Entonces las personas me decían, Ana, ¿por qué no hablan de sus experiencias para nosotros que nos sirva como referencia, como ejemplo claro de si es la entidad o no es la entidad? Y pues aquí estamos. ¿Están listas, chicas?
Sí.
Sí.
Pues comenzamos.
Muy bien.
Doris, y comenzamos contigo. Recuerdo en la canalización pasada, tú estabas diciendo ya cuando se terminó la canalización y nos quedamos, pues este grupito, ¿no? Que ya nos conocemos platicando y comentando de nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Tú estabas comentando una situación que viviste cuando fuiste a una meditación. ¿Nos quieres comentar al respecto?
Sí, sí, vamos. Me va a costar un poco porque fue una experiencia para mí muy diferente. Nunca había sentido esta sensación y fue muy fuerte, fue muy fuerte. Lo que pasa es que yo fui a una meditación y fue en una casa esta meditación. Y son personas que conozco, no frecuento muy seguido, pero las conozco. Cuando llegamos a esta meditación éramos puras mujeres Y la persona que hizo la meditación, a ella nos propuso que fumáramos, iba a pasar un cigarrito de marihuana y nos propuso que para como desatanizar la marihuana, uh-huh. Estábamos invitadas a fumar, a darle una fumadita, ¿no? Para abrir la ceremonia.
Déjame nada más te hago esta pregunta. ¿Esta ceremonia no tenía nada que ver con ceremonia de estas plantas ni nada? ¿Era una meditación?
Sí, era un círculo de mujeres, okay. Vamos, donde íbamos, sí. No tenía nada que ver con esas plantas ni nada. No. Nada más era un círculo de mujeres y íbamos a hacer una meditación ahí. Entonces ella pues ofreció esto y a mí se me hizo algo muy pues natural, porque me dije, está bien intentar, yo soy una persona muy abierta a intentar cosas nuevas, y dije, está bien, vamos a intentarlo. Pasó el cigarrito y solamente le dábamos una fumadita y ya, ¿no? Eso era todo. Si alguien quería dar otra segunda, pues estaba bien, pero para empezar yo ni siquiera sé fumar. No sé fumar, entonces pues dije, no tiene caso.
¿Entonces no fumaste tú?
No, yo no fumé. Okay. Yo no fumé. Dije, no tiene caso porque no sé fumar. Me voy a ahogar o voy a toser o no sé qué va a pasar. Entonces ella dio la opción. Nunca fuimos obligadas a nada. Entonces lo pasó. Entonces, pues la meditación corrió como todas las meditaciones o los círculos de mujeres. Fue muy tranquilo, fue muy bonito. Me sentí bien con todo lo que se compartió ahí. Pero la experiencia que yo tuve fue cuando yo llego a mi casa en la noche ya para irme a acostar, no pude conciliar el sueño, empecé a sentir como insomnio, pero fue algo muy como una lucha de yo me quiero dormir, pero había algo que no me dejaba dormir.
¿Cómo se sentía ese algo, Doris?
Se sentía en ese momento una desesperación grande, como algo pesado, como algo denso.
Uh-huh. ¿Había emoción o solamente era esa densidad?
Había emoción, ya fue la emoción para mí de frustración, porque yo todavía me tenía que levantar temprano, entonces esa emoción de frustración, pero de repente...
Pero la emoción de frustración, porque voy a aclarar por qué te interrumpo y entonces hago estos pasos para hacer estas preguntas, porque de esta manera, con estas preguntas, podemos identificar más claramente si había emoción con lo que se estaba dentro de lo que se estaba experimentando, y esa emoción si era solamente a nivel psíquico o a nivel emocional es muy diferente. Muy diferente, porque esa densidad que se sentía hasta ahí viene de la parte psíquica. Entonces comenzó la frustración, pero la frustración no necesariamente puedo llamarla que es una emoción que está relacionada con lo que estás experimentando a un nivel psíquico. Una emoción relacionada con eso sería me sentía desesperada, ansiosa, triste, enojada. Tu desesperación era lógica porque tenías que levantarte en la mañana, ¿se entiende? Entonces tú estabas experimentando esto y solamente estaba la frustración.
Sí, la frustración. Pero de repente fue como algo en aumento, uh-huh. y fue como unas ganas de salir corriendo de ahí. Yo lo identifiqué como ansiedad. Okay. Entonces sentí esa ansiedad muy fuerte, ganas de no estar ahí en mi cama, no estar ahí en mi casa, de salir corriendo sin rumbo fijo, porque era algo que sentía que estaba en mí, pero que no era yo, que no era yo. Pero de repente esta ansiedad empezó a aumentar y ni siquiera podía respirar. Ni siquiera era de darme esa claridad de, ok, voy a respirar para relajarme, para centrarme. No, ni siquiera me dio esa oportunidad porque esto iba en aumento. Entonces yo sentí, ahora sí sentí como rabia.
Uh-huh. Muy bien.
Y después sentí como ganas como de hacerle daño a alguien.
Okay.
Como hasta matar.
Okay.
Y eso fue donde no me gustó.
Eso se sentía, ya dijiste rabia, como ganas de matar, pero se sentía como una necesidad o se sentía matar por la rabia, como desquitar eso que estaba sintiendo con alguien? ¿Cómo se sentía eso? Ah, o igual si no lo puedes explicar, sí, está bien. Sí,
exactamente. Creo que simplemente eran esas, creo que eran esas ganas. Creo que eran esas ganas de matar. Lo dije así sin pensar.
¿Verdad? Mucho.
Uh-huh. Eran esas ganas como de, tengo que hacerle daño a alguien, ¿no? No sé, desquitar todo esto también, pero eran esas ganas, sí. Y me dio mucho, mucho miedo. Me dio mucho miedo porque yo creo que ya después cuando pasó todo esto, que empecé a llorar porque no sabía qué más hacer.
El miedo era por el sentir que podías llegar a hacerle daño a alguien, por eso.
Sí, ese era mi miedo, sí.
O sea, como que de alguna manera sí estabas creyéndote esa situación.
Sí, claro, sí. Llegó un momento en que me creí completamente, sí. Y ese era el miedo de saber que si eso volvía a pasar, iba a ir en aumento de qué más iba a ser capaz yo.
Oye, ¿qué fue lo que te previno de no ir más allá?
Cuando lloré. Cuando empecé a llorar, creo que fue como liberar, como sacar, como un hoyo express cuando le dejas salir ese vapor. A mí empecé a llorar y entonces cuando lloré, sí pude sentir ese espacio para respirar y empecé a hacer un mudra con las manos, que como por el yoga se aprendió a hacer mudras, entonces traje uno que es la paz interior, entonces hice un mudra con mis manos y empecé a respirar y ahí fue donde ya me empecé a relajar y a sentir liberada, porque esa es la palabra, liberada de esa cosa o esa entidad que estaba en mí. Pero fue algo, honestamente nunca antes lo había sentido y le pido mucho a Dios no volverlo a sentir, porque no es algo, se puede decir que hasta una historia para mí de terror.
Sí, claro. Yo quiero aquí mencionar o aclarar que pues Doris no tiene ningún tipo de diagnóstico, ¿verdad? De padecimientos mentales, bueno, no como depresión, no. Ese tipo de cosas, ¿no? Ansiedad. Igual estabas comentando que te diagnosticaron con el síndrome de...
Sí, el trastorno
déficit de atención.
Sí, ajá. El trastorno del déficit de atención, ajá, e hiperactividad.
Ajá. Eso, pero tú no vives esta depresión que te tumba en la cama, que es crónica, o esta ansiedad, o estas ganas de hacerle daño a las personas. Tampoco tomas ningún tipo de medicamento, ¿verdad? De antidepresivos.
No.
Ajá, que esté causándote efectos secundarios, que te haga entrar en estos episodios, ¿verdad? Que no se entiende. Menciono esto para que vean que no tiene como sentido, médicamente hablando. Más sin embargo, sí tiene todo el sentido, tomando en cuenta de lo que hemos hablado en los videos pasados, de cómo yo digo que las drogas, ¿verdad?, fomentan y crean la dimensión de la entidad, ¿verdad? Entonces, Doris dice que ella estuvo en esta meditación donde estuvo voy a llamarlo así otra vez, porque las personas que fuman marihuana lo ven así, por lo que yo he escuchado de ellos mismos. Un inocente cigarrito de marihuana, ¿verdad? Fue solamente una fumadita, fueron dos fumaditas, pero entonces cómo esto desencadenó esta experiencia en ti, ¿verdad? Yo me acuerdo que después de la canalización tú preguntabas, Ana, ¿esta es la entidad? Y yo te decía, pues sí, está muy claro, ¿no? Uh-huh. Están las drogas aquí relacionadas. Entonces, ya una vez, Doris, que tú pudiste respirar, tú podías reconocer que la diferencia cuando eras tú y cuando no. Cuando estabas teniendo ese episodio, ¿podías reconocer que no eras tú o no podías reconocerlo?
Cuando estaba teniendo el episodio, no podía reconocerlo. Pude reconocerlo cuando me tranquilicé, cuando respiré, fue que volví otra vez aquí a mí, a mi interior, y ahí vi que no era yo. No, esta no soy yo. Inclusive cuando estaba esto, algo en mí, en mi interior me decía, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Uh-huh. Y creo que fue como un pequeño mantra que me ayudó uh-huh. también a reconocer. Porque en realidad, y ni siquiera te puedo decir cuánto duró, porque no sé. No tengo ese espacio de tiempo, lo perdí. Uh-huh. Lo perdí completamente. No sé si duró minutos, si fueron segundos, uh-huh. que honestamente para mí se me hizo una eternidad.
Sí. ¿Se sintió así?
Se sintió como una eternidad.
Wow. Pues sí, pues todas estas cosas pasan, como también me estaba o nos estaba comentando esta persona ahí en después de la canalización, y de hecho también trajo a su hijo después de que nos comentó de él, de que él siempre tiene un hijo de 9 años, ¿verdad? Y él siempre pues ha visto estas entidades y también habla con ellos. Y entonces yo le dije en esa canalización, pues tráemelo, ¿no? Entonces pues ella me lo trajo ya. Y efectivamente es un niño de verdad con sus capacidades extrasensoriales tan abiertas, pero también gracias a eso y por misión de vida es que él está, él tiene la inteligencia, él tiene una mente muy brillante, de verdad, ese es parte de su poder, que él a sus 9 años tiene esa claridad para poderle hablar como adulto. Yo siempre pido ayuda de cómo voy a hablarle a cada persona que viene aquí, porque recuerden que cada encuentro que tienen las personas conmigo, yo por ser el canal, siempre se les da el trato VIP, porque cada uno de nosotros tenemos lenguajes únicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así es como se le trata a la persona en ese momento. Entonces, con este niñito teniéndolo enfrente de mí, de verdad, era como que estábamos hablando de adulto a adulto. Entonces, cuando yo le digo a este niño, le pregunto, él por supuesto que ya venía defendiéndose, ya venía a la defensiva, como pasa con todos los niños y todos los adolescentes con los que yo trabajo. Siempre vienen así, esa es la carta de presentación que ellos siempre me dan, pero el resultado siempre es el otro extremo, ¿no? Se van en amor total, porque pues este canal habla su mismo lenguaje y ellos nunca se esperan esto, nunca se lo esperan. Nunca se esperan de que van a venir con un terapista y esa terapista no los va a obligar a hablar. No tienen que ser obligados tampoco a escuchar las palabras del terapista y ellos terminan bien aburridos. Ni mucho menos tienen el mensaje de parte del terapista de que, niño, tienes que ser diferente. Ellos por eso ya se vienen defendiendo. Pero lo primero que yo les digo es, mira, corazón, no tienes que hablar, ni yo tengo que hablar. Nos podemos mantener calladitos, pero yo les explico un poquito lo que hago. Ellos, por supuesto, que la gran mayoría no entienden, pero al último como que les da la curiosidad, como niños y adolescentes, y dicen, sí quiero hacerlo. Y es ahí cuando el amor hace su trabajo, ¿verdad? Por supuesto, a través de mí. Entonces, yo le hablaba a este niño de 9 años como si él fuera un adulto. Y lo que yo le decía a él es que quiero que sepas que yo te entiendo, yo entiendo lo que estás viviendo. Cuando le dije eso, su cara fue como, ¿en serio me entiendes? Y él calladito, pero fue su reacción de... Pero cuando él tuvo esta reacción de celebración, inmediatamente la entidad se activó y tomó eso a favor de la entidad y fue, defiéndete, prepárate para atacar, ¿se entiende? Y ahí fue cuando yo otra vez empecé todavía a centrarme más. Entonces yo le digo, y porque yo te entiendo, ahí va la segunda cosa. Le digo, yo estoy aquí para ayudarte a liberarte de eso que tú estás pasando. Nuevamente, era primero el de, ¿en serio? Inmediatamente la entidad de, no. Entonces yo le hago esa tercera pregunta, ¿cómo se siente eso para ti? Y entonces él le hace, le digo, ¿no te gusta la idea? Y me dice, así. Uh-huh. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque es que yo he aprendido a llevarme bien con ellos, me dice. Yo sabía estas respuestas, por supuesto desde mi experiencia, pero también yo sabía lo que estaba pasando con él. Entonces dice, es que he aprendido a llevarme bien con ellos. Y les digo, bueno, entonces, ¿qué te parece si yo nada más te ayudo a decirle bye bye a los que no te gustan, los que no te hacen sentir bien, y entonces dejamos a los que sí? Otra vez, hizo la pausa. Cuando él hace la pausa, él le pide permiso a la entidad. hace la pausa, entonces como que sí, pero no. Le empecé a pedir que describiera específicamente cada entidad que el niño ve, tanto las que le gustan como las que no le gustan. Miren, durante esa sesión, en esta interacción que fue muy poquitas palabras, yo veía como el niño en algunas ocasiones era él, era su carita, era él. Me cuesta todavía describir exactamente una parte de la otra, cuando era él y cuando era la entidad. Cuando era él, estaba estas ganas, este brillo en sus ojos, en su sonrisa, y estas ganas por aceptar el ser libre. Ahí está, gracias. El ser libre. Estaba este reconocimiento de él, de este soy yo, libre. Un niño de 9 años. Pero entonces cuando era la entidad, era, siempre se me bloquea aquí, con él la entidad habla de maneras, híjole, súper sutiles, pero súper escondidas, pero es pesada esta energía. Y cuando yo quiero describir la entidad de él, siempre se me bloquea, es como que escurridiza, se va, y es como que ya se me fue. ¿Cómo voy a describir, pongan atención a esto, cómo voy a describir a una entidad, siendo yo el canal? Para yo poder describir a una entidad, yo necesito ser la entidad, adentrarme en la dimensión de esa entidad en específico para yo poder describirla, que es decodificarla. Gracias por esto, también esto para mí es liberador. Pero con la entidad de él, en cuanto voy a hacer esto, ¡fum!, se va. Y me quedo sin entidad. Y digo, ¿qué voy a describir ahora? Así pasa con él, ¿se fijan? Y esto tiene mucho sentido porque él es un niño nuevamente de 9 años. Así son los niños, ¿verdad?
Sí.
Son súper inteligentes. De repente, si no quieren comer, al tiempo que la mamá les dice, ya puedes venir a comer, se esconden. Tercera vez, tercer llamado, el niño ya está escondido. La mamá empieza a buscarlo por toda la casa. El niño puede ser, aprender a ser tan astuto, tan escurridizo. Aquí está la entidad, lo estoy describiendo a través de cómo es un niño. Puede aprender a ser tan escurridizo y esconderse, ahí va, se trepa en el árbol. ¿Dónde? Ay, esto es bien, bien interesante, esta es la entidad de esta criatura. ¿Dónde la mamá se le va a ocurrir, a menos que conozca estos escondites del niño, cómo la mamá se le va a ocurrir ir al árbol y ver hacia arriba? ¿Cómo la mamá se le va a ocurrir que el niño tiene el alcance o la experiencia para trepar el árbol y estar ahí? A la mamá no se le va a ocurrir porque la mamá está más en la tierra. Ella va a buscar en abajo de la cama, en el closet, en la lavandería, a lo mejor en el carro, puede que tenga ese alcance, o a lo mejor en los botes de basura, incluso en la lavadora, pero arriba. Esa es la entidad de esa niña. Esa es la entidad de esa criatura. Pero miren, qué padre que al hacer este video, por fin estoy aprendiendo esas formas escurridizas. ¿Y saben por qué no me había sido fácil identificar esto? Porque yo de niña, yo no fui así de escurridiza. Yo de niña fui una niña súper asustadiza. ¿Se fijan?
Sí.
Entonces, para la entidad es, mira, te voy a dar el extremo de ti que tú no conoces para que no puedas siquiera verme ni identificarme. ¡Ay, qué maravilla!
Wow.
Sí.
A mí sí me gustaba subir mis árboles.
Fíjate, Mariana.
Sí, sí. Pero como para esconderte.
No, a jugar.
No,
a jugar.
Wow, qué maravilla. Pues cada vez que yo le hablaba a esta criatura, luego estaba, de verdad, su carita le cambiaba, como ya hemos hablado en otros videos, sus ojitos. Era como que una lámpara, cuando pones una lámpara enfrente de los ojos de alguien y le brillan así, se le son como dos luces, así se le hacía. Y su gesto era precisamente de la entidad diciéndome que este niño no es este niño. Este niño soy yo, está bajo mi posesión. De verdad, eso era. Por eso es que el niño no tenía voluntad propia. Entonces, al final el niño por supuesto que accedió y entonces ya empezamos con la terapia. El niño se quedó dormido como por 2 horas mientras yo al final de la terapia conversaba con su mamá. su mamá, mientras yo conversaba con su niño antes de hacer el trabajo energético, su mamá estaba ahí sentada escuchando, y a mí me daba tanta ternura que su mamá estaba sentada y mientras escuchaba esta conversación, como un niño describía lo que yo le decía al niño, ella estaba agachada y estaba totalmente, estaba escuchando atenta, pero estaba desencajada. Era como que ni siquiera ella podía creer lo que su hijo estaba experimentando, que para ella estaba siendo muy impactante. Cuando terminamos la terapia, que el niño seguía dormido nuevamente como por 2 horas, de verdad, y tuvimos que despertarlo, el niño nunca se despertó solo, tuvimos que despertarlo y la mamá batalló. Ella después me decía, ¿no? Ana, es que ahora sí le creo. Yo le decía, entonces no le creías, me decía, sí le creo, porque todos mis hijos viven por esto, viven, o sea, experimentan esto, incluso yo. Dice, pero algo en mí como que no aterrizaba, no me dejaba como aceptarlo. Aceptar que mi hijo tan chiquito está viviendo, experimentando esto. Aquí se me está metiendo algo que yo quería decir. Y respiren ustedes. Es importante que yo mencione que esta entidad es muy clara, se muestra muy claramente en el rostro de él. Con esa transfiguración del niño a la entidad. Esa entidad quiere ser vista intimidando. Ya estoy aquí recordando, estoy conectando con lo que le dije a la mamá, que también en medio de este bloqueo. La entidad es así de escurridiza porque lo que quiere provocar en nosotros es la preocupación. Es que nosotros nos creamos que el niño ya no es el niño que está poseído totalmente por la entidad, que ha perdido su voluntad propia, su identidad propia, para que nosotros nos preocupemos, y es ahí como la entidad nos jala a su dimensión. Es por eso que en el rostro del niño es tan fácil ver la entidad. La entidad, a propósito, intencionalmente, fue lo que escuché, intencionalmente se muestra, se deja ver en el rostro del niño, como una forma de intimidación para preocupar a los que aman al niño. Mas, sin embargo, a un nivel energético es todo lo contrario. Esta entidad no se deja ver, es bien escurridiza. ¿Se fijan lo confuso que puede ser eso?
Sí.
Que en el niño se ve, pero cuando yo trato de verla, ¡fum!, no está. Ni siquiera puedo hablar de la entidad, no puedo describirla. Y utiliza las formas que yo no conozco para que la vea menos. Qué interesante esto, de verdad.
Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, a un niño de 9 años con esa entidad es de los padres, es patos del alma, ¿de dónde el niño tiene esa entidad?
Inicialmente siempre todo surge desde los contratos, acuerdos, pactos del alma, como tú lo dices, porque si no, no lo estuviéramos experimentando, ¿verdad? Todo siempre comienza en el alma, pero terrenalmente el papá del niño hace drogas.
Oh.
También, creo que también ha hecho pactos con la muerte. La mamá antes también, por toda su vida, ¿verdad, Mariana? Ahora ya no, pero también tuvo una situación de adicciones. Entonces, como familia o como grupo álmico, ellos han estado sanando y trabajando en esto. Entonces yo le explicaba, que bueno que haces esa pregunta, no me acordaba nuevamente, aquí está el bloqueo, pero me lo traen como recordatorio, como aprendizaje, y ya se me está bloqueando nuevamente. ¡Qué cosas! Respiren, chicas, para que me ayuden. Ahí está, misión de vida del niño. Yo le explicaba a esta mamá, y aquí me están recordando qué pasó al día siguiente. No se me va a ir. Aquí está. Yo le explicaba a la mamá que la misión de vida del niño es ser el contenedor precisamente de la oscuridad. Por eso es que este niño tiene esta fuerza mental. La fuerza de él, ¿te está dando frío?
Me dio un escalofrío.
La fuerza de él es mental. Su poder está en su mente. Por eso es que este niño se le puede hablar como un adulto. Por eso también es que este niño puede contener, sostener, hay una palabra que se me está bloqueando, cuando uno tiene la resiliencia, pero no quiero usar esa palabra resiliencia porque para mí siempre la resiliencia tiene una gran dosis de victimismo, fortaleza. Gracias. Este niño tiene la fortaleza humana para vivir las experiencias oscuras o duras de la vida y siempre va a estar protegido, siempre va a estar bajo esta protección porque es su misión de vida. Entonces, él sirve como vehículo y contenedor para cargar esa oscuridad. Cargar esa oscuridad y entonces trabajar con un canal consciente que soy yo y que sea liberada. Por eso es que él la soporta a edad. Y él, en verdad, él, su energía, ustedes lo conocen, y su energía es: no te acerques, no te doy cabida en mi espacio. Como que siempre está enojado, como que siempre se está defendiendo, ¿verdad? Hasta que confía en la persona y entonces ya le da un poquito de cabida. Bueno, aquí va, me encanta lo que viene después de esta sesión. Ellos se fueron. Y entonces ese día, gracias, para que vean, aquí está pasando la liberación, una liberación más amplia de esta entidad. Por eso es que me ven riéndome, porque estoy celebrando. Ese día, mi día comenzó así. Yo tengo mi agenda, ¿no?, de mis citas privadas de lunes a viernes. Entonces yo sabía que ese día iba a ser el más tranquilo de toda la semana. De manera que yo no necesariamente puse la alarma para levantarme, no me apuré a comenzar mi día porque según yo solamente tenía dos sesiones durante la tarde. Entonces, alistándome yo, ¿no?, me manda un texto mi hijo, que si le puedo llevar lunch a trabajo. Y yo dije, bueno, igual no tengo sesiones ahorita. Yo, sí, mi amor, te llevo lunch, mientras me alisto. Eran las 10:35, me llega el mensaje de esta mamá de este niño y me dice, Ana, ya te moviste del lugar, ya estamos aquí. Y yo, le llamo y le digo, ¿nuestra cita era hoy? Me dice, sí, anda, perdóname, pero totalmente se me olvidó. Dame chance, termino de alistarme, le llevo el lunch a mi hijo y luego ya nos vemos. Me dice, no te preocupes, tómate tu tiempo mientras comemos mi hijo y yo. Bueno, entonces ya hice lo que tenía que hacer, llegué aquí corriendo, vi el niño. Cuando vi el niño, luego tuve otra cita, unas 2 horas después, que ya fue cuando se fueron ellos. Y entonces en medio de la cita me manda un mensaje una persona. Ana, estamos afuera, llegamos temprano, pero aquí esperamos. Y yo reviso mis citas en el momento en que yo confirmé la cita y le digo a la persona que está aquí, fíjate que si tengo otra cita y me están esperando. ¿Te parece si regresas al rato? Me dice, ok, está bien. Bueno, estoy aquí con la adolescente. Uh-huh. Ese día vi puros niños y adolescentes. Empalmé como 4 citas a la vez, en el mismo lapso de tiempo. Uh-huh. Estoy con la adolescente, me entra un mensaje de texto. Ana, ya estamos aquí afuera, ¿podemos pasar? Reviso. Sí, le dije que era este día. Entonces al final se me empalmaron las citas, hablé a la persona con la que tenía la última cita, que me traía su hijo adolescente también. Entonces digo, ¿sabes qué? Te puedo ver a las 6:00 p.m. Me dice, está bien, bueno. Y todavía me faltaba la persona que había interrumpido la cita. Imagínense, ¿verdad? Ese día, de verdad, a mí cada día me sorprende, pero ese día me agarró de sorpresa. No me imaginaba, pero yo ya sabía que era todo este movimiento, ¿no? Y me ayudaba a estar más presente. Pues bueno, terminó mi día, yo terminé como siempre con una sonrisa en los labios, ya saben, ¿no? Tanto aprendizaje. Cuando yo me voy de aquí, para donde yo vivo, yo me fijo que agarro el mismo camino y estoy a punto nuevamente de estamparme con un letrero que está en medio de la carretera. Cuando están haciendo construcción, ustedes saben que ponen conos, esos conos anaranjados, sí, para ir anticipando, ¿no?, a las personas. No habían conos y yo seguramente estaba ya en la dimensión de la entidad porque ya estaba cansada, ya eran las 11:30 p.m. y apenas había terminado mi día. Que les digo, estaba súper feliz, pero estaba ya lista para descansar, ¿no? Entonces me di cuenta que estuve a punto de estamparme en ese letrero grande, ¿no?, que decía que se había terminado el camino. Escucho sentido, que se había terminado el sentido por lo que dijiste ahorita. Ay, a mí este video me está encantando. Seguramente van a decir, estas mujeres no dicen nada, están bien locas, pero ustedes no saben lo que está pasando detrás de cámaras y de verdad que es pura liberación. Yo no sé si mejor levantarme, terminar el video, celebrar, sonreírme y decirles, otro día seguimos, porque es tanta la felicidad que yo siento que, ¿saben qué? Vámonos mejor a comer. De verdad que yo así siento en este momento.
O a reír.
Tú sientes ganas de dormir, ¿verdad? No, yo siento ganas de comer.
Vámonos a comer, vámonos a comer.
Yo de reírme y de celebrar y de ¡yeah! Veo serpentinas, de verdad, así está conmigo la energía, gracias a Dios. Pues bueno, a punto de estamparme, yo logré esquivar porque a esa hora ya no había tráfico. Entonces, al momento que yo esquivé este letrero, entra en mí la confusión. ¿Por qué está este letrero ahí si nunca está? Y si ahorita está porque están arreglando el camino, ¿por qué no había conos antes, anticipadamente, para que la gente no choque? Mientras yo me hago las preguntas, ¿sigo? ¿Será que sigo? ¿Será que me regreso? Me da la luz roja en el semáforo siguiente y noto que un carro se me pega mucho. Entonces yo dije, pues o es un policía, ¿verdad? O es una persona que no anda en sus cinco sentidos. En cuanto me da el verde, pues sí, me prende la luz, es el policía. En cuanto yo me paro para esperar al policía, yo empiezo a sentir y a reconocer que yo iba a tener una práctica con esta persona. ¿Por qué? Porque yo tenía tu cobija, Mariana, la que me prestaste, enredada aquí en esta área de mi cuerpo, porque yo no calenté mi carro porque ya era tarde, ya me quería ir, entonces estaba frío, yo la tenía enredada, y mientras yo lo esperaba a que él viniera conmigo, yo me escuché a mí misma en otra dimensión diciéndome, quítate la cobija. Cuando yo tengo ese tipo de mensajes, yo puedo reconocer que mi conexión con la persona que voy a tener enfrente tiene que ver con lo sexual. Voy a tener una conexión mayor con esa persona a un nivel más íntimo. Entonces, lo que yo hice, por supuesto que no me quité la cobija, pero lo que yo hice fue respirar más profundo, prepararme, estar atenta para vivir esa experiencia lo más presente que se pudiera. Porque yo ahí ya estaba identificando que, si bien yo confiaba en el policía como ser humano, ustedes saben, energéticamente, psíquicamente, ay, mi Doris, aquí estás temblando, niña. Psíquicamente, energéticamente, yo comenzaba a identificar que no me sentía segura en esa situación, no porque creía que el policía me iba a hacer algo malo, pero yo en mi intimidad sentía como que estoy a punto de ser traspasada, no. No creía que el policía me iba a faltar al respeto, por supuesto que no era algo humano. Yo reconocía esa conexión que es muy íntimo de mí. Si bien el policía no se iba a dar cuenta de esta conexión energética psíquica, pero yo sí, y para mí eso es más que suficiente. Entonces ya el policía vino. Ah, qué padre que estoy hablando de lo psíquico, porque en videos pasados, cuando hablo de la relación entre la entidad y el abuso sexual, hablo de este vínculo con la entidad a un nivel psíquico, ¿no? Entonces yo sé reconocer eso perfectamente. Esos diálogos, esa comunicación, ese lenguaje entre nosotros los seres humanos cuando es más psíquico, energético. Entonces ya una vez que yo bajo la ventana y este policía viene aquí, pues por supuesto, ¿no? Que lo que quiere es que haga uno contacto visual con él, ¿no? Entonces yo volteo y pues sí, en sus ojos puedo identificar que este policía pues empezaba como, ¿verdad? Traía como otra onda, ¿verdad? Sí. Era demasiado amable y yo sé identificar esto. Entonces yo le respondía las preguntas, entonces yo le daba la seguridad, él como que quería ir un poquito más para allá, haciéndome estas preguntas muy específicas. Al final todo salió muy bien, ni siquiera me dio un ticket ni nada y me lo hizo saber, ¿no? Me dijo, esto es para darte un ticket, pero no te lo voy a dar y todas esas cosas.
Ok, sí.
Entonces al final me fui a la casa, pero en cuanto empecé a manejar me di cuenta que eso había dejado en mí otra vez como muchas preguntas. Había mucho ahí que yo necesitaba identificar de mí misma. Cuando yo llegué a donde yo vivo, yo recuerdo que era una prisa que yo tenía para poder llegar, abrir la puerta, cerrarla y hacer este respiro. Yo recuerdo que cuando lo hice, yo me sentí aliviada de haber llegado a un lugar seguro. Cuando este policía, a mí nunca me faltó el respeto, nunca fue grosero, sino todo lo contrario. Fue tan caballeroso y fue tan amable que el mensaje que él me dio fue, te estoy cuidando, de verdad. Y me lo dijo con sus palabras, no solamente con la energía. El mensaje de él es, te estoy cuidando y me importa que estés segura tú como todas las personas. Mm-hmm. Mariana.
Mm-hmm. Yo.
Ah,
qué bien.
Imagínense, ese mensaje tan bonito, ¿no? Por eso no tenía congruencia en mí, porque me hacía sentir, o sea, porque era tan abrumador en mí. Entonces, pues ya, identifico que yo, ¿por qué habría de sentirme así con el mensaje de esta persona que lo único que fue darme un mensaje bonito, ¿verdad? Ahí yo me alineaba y todo, dije, ah, es que me sentí otra vez como invadida, irrumpida en lo más íntimo de mí. Porque yo puedo reconocer estas conexiones que yo tengo con las personas, sin importar quiénes sean, y pues eso se sintió en mí. Me dormí muy bien, pero al día siguiente tenía 3 mensajes de 3 de las mamás que me habían traído a sus hijos ese día antes. Uh-huh. Y esos mensajes tenían un contenido parecido. Los 3 niños habían tenido un episodio de enojo, de alguna forma violento, y habían discutido con sus mamás. Uh-huh. Entre ellos el niño de 9 años. Uh-huh. Entonces la mamá del niño de 9 años me dice a mí: mira, Ana, nos enganchamos tanto, cosa que yo no hago con él, yo siempre soy tan paciente con él, pero ahora puedo reconocer que la entidad me jaló a su dimensión. Y me explica por qué y me dice: y yo ya no quiero que pase eso. Yo a partir de este momento yo ya quiero ser más inteligente, me dijo, y entonces poder responderle a mi hijo en ese momento de crisis con amor. Y le dije: está súper, ¿no? Y entonces ya yo le respondo, y entonces cuando ella me dice, me responde ella, y me dice: ah, y también tuve un sueño en la noche. Soñé que mi hijo era molestado por una mujer. Yo puse atención. Yo sabía que en el sueño esa mujer era yo, porque la entidad siempre se defiende de esta manera. Ya les he dicho en videos pasados con esta muchacha, que puse mis manos en su cabeza y la entidad utilizó a la muchacha para darme el mensaje de que yo le había hecho un daño a ella, ¿verdad? Que ella se retorcía y todo. Entonces, estos niños después de recibir esta liberación que es tan profunda, la entidad distorsiona otra vez esta liberación que es amor, y entonces utiliza al niño para dar esa agresividad, ¿no? Nuevamente, para intimidar a los papás, para intimidar. Mm-hmm. Ese día cuando yo le decía al niño: tú ya tienes a alguien quien te crea, quien te escuche, quien te ayude. La entidad era así, defendiéndose, ¿no? Mientras el niño sentía ese alivio, la entidad se defendía de eso. Entonces cuando ella me dice: tuve este sueño que mi hijo era molestado, no dijo sexualmente, pero yo entendí, dijo molestado por una mujer. Entonces vuelvo y le comento yo a ella la experiencia que tengo con el policía. Entonces ella me dice, ella no relacionó lo del policía con su hijo, pero luego ya me describe el sueño. Y luego dice: en el sueño mi hijo se metía a la casa de esta mujer. El niño vino aquí a la casa, ¿se fija? A mi territorio, donde yo trabajo. Entonces, se metió a la casa de esta mujer. Y entonces yo sabía que mi hijo ahí con esa mujer estaba siendo molestado. Dice, entonces yo iba y lo buscaba, y cuando mi hijo salía de ahí, yo le decía: ¿por qué te metes ahí en esta casa? Esa es una vieja. Y mi hijo solamente me decía: ella solamente me pidió que le agarrara los pechos. Solamente. Entonces dice: mira, y salía la mujer bien enojada. Dice, y era una mujer con una apariencia súper decadente. Súper decadente, y salió gritando, diciendo: yo no soy una vieja, yo no soy una vieja. Entonces yo le dije: mira, como aquí se está mostrando muy claramente la relación entre el abuso sexual, cómo la entidad otra vez distorsiona esa liberación que es el amor y lo utiliza como una violación. ¿Se fijan? Una violación hacia ese hijo. Le digo: mira, qué poderoso es esto, porque tú aquí está muy claramente el vínculo que tú tienes con tu hijo. Tu hijo, sin poder identificar, relacionar, describir claramente cómo se sintió esto que fue despojado de él, ¿verdad? Que fue la entidad, que fue esta liberación. Como la entidad le dice: mira, fuiste violado, fuiste abusado sexualmente. Cuando, por supuesto, pues yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Y no lo hice tampoco. Pero entonces, como a mí esa noche, la entidad también utilizaba esta situación con este policía para hacerme sentir vulnerable y hacerme sentir que yo fui traspasada en lo más íntimo de mí. ¿Se fija?
Ya.
Ahí estaba la conexión. Y yo le decía: wow. Ya una vez que terminamos de mensajear, ahí fue cuando me llegó el milagro para mí, ahora. Y le digo: mujer, he llegado al punto de mi vida donde ya he podido decodificar completamente el por qué yo siempre me siento terriblemente culpable cuando yo hago estas liberaciones o cuando yo voy a estos eventos que son masivos, ¿te acuerdas, Mariana, que yo siempre te digo? Yo me he sentido terriblemente culpable, como que de verdad yo hice algo tan grande, algo malo tan grande, se siente en mí tan así como, de verdad, la peor de las personas. Como que le hice tanto daño, si son 200 personas, le hice tanto daño a esas personas, de verdad. Y las personas no tienen que decirme a mí que, Ana, nos hiciste un daño. Las personas pueden mostrar tanta felicidad, tanta gratitud en ese momento, pero yo inmediatamente me siento terriblemente culpable. Ahora entiendo por qué. Porque todo esto de la relación entre lo más íntimo de nosotros, nuevamente, lo utiliza la entidad. A mí me daba el mensaje de, a estas 200 personas, tú las violas, tú las traspasas en lo más íntimo de ellas. Porque ya una vez que las llevas a esa liberación que es tan profunda, si se fijan, a nivel programación mental, las personas siempre nos identificamos con estas programaciones, ¿verdad?
Sí.
Y si se fijan, humanamente es muy común, ¿verdad? O muy natural, humanamente hablando, que la persona se resista a esta liberación. La persona, por ejemplo, un adicto, no siempre va a defender sus adicciones, porque está en este conflicto interno de estos dos lados. Por una parte, ya cuando la persona tiene un nivel más elevado de conciencia, ya puede identificar que esa adicción lo lleva a la muerte, le hace daño en su día a día, no solamente en el futuro, le hace daño. Y esa persona, cuando ya está en un nivel de conciencia más elevado, ya está en un punto de su vida donde dice, quiero dejar las adicciones, quiero dejar las drogas. Más sin embargo, todo su cuerpo, todo su sistema ya está tan acostumbrado, tan adicto a las drogas, que el dejar las drogas para la persona significa un despojo de algo que él necesita o que tanto ama, ¿verdad? Esa es la entidad precisamente. Y a mí siempre me había dado el mensaje de que, mira, el amor que tú das, que es la liberación, tú los invades a ellos en lo más íntimo. Porque luego ellos se sienten así, se sienten que los traspasaste en lo más íntimo de ellos. Yo no podía identificar hasta ese momento, he ido trabajando en esto, pero en este momento que yo pude verme en ese sueño de esta madre como la violadora, es que lo pude relacionar y dije, yo siempre a un nivel muy inconsciente me había percibido a mí misma como una mujer que abusa de un hijo, de una criatura, aunque sea un adulto, como yo entraba en lo más profundo, en lo más íntimo de la persona, aunque la persona tuviera 60 años, desde mi lugar, que soy el canal consciente, aunque la persona tenga 60 años, es inocente, ¿se entiende?
Sí.
Es inocente siempre para mí, cada persona con la que yo trabajo es inocente, porque ese es mi trabajo. De otra manera, yo no podría hacer estos trabajos tan profundos de liberación, no podría. Si hay juicio en mí hacia la persona, ¿cómo yo puedo hacer ese trabajo de liberación? Tiene que haber un amor incondicional. Entonces, esa persona de 60 años, aunque tiene 60 años, es un niño. Entonces, la entidad siempre me decía a mí, mira, tú eres esa vieja decadente que tú irrumpes en lo más íntimo de cada criatura. Tú les haces daño. Ahí pude relacionar una cosa con la otra.